La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Yo con 9 o 10 años una vez fui a tomar un sándwich a una cafetería que se llamaba Arizona y en la mesa al lado estaba Andoni Goikoetxea y mi padre me dijo, venga, pues dile, pídele un autógrafo y tal, y me acerqué y le pedí un autógrafo y fue súper amable y encantador. Muchos años después, cuando yo escribí mi primer libro, fui a promocionarlo en una televisión local, en el sitio estaba Andoni porque le hacían una entrevista a él también, y entonces le di el libro y me dijo, pues mira, el primer libro que voy a pedir yo que me dediquen es a ti.
Nos prometieron que iban a venir dos jugadores del Celta y venían Baltasar y Javier Maté, el portero. Pues yo era muy fan de Baltasar. Entonces fui preparado con mi máquina de fotos, mi madre súper atenta al momento. Y cuando llegamos allí, Baltasar tenía como 70 niños haciendo cola para hacerse una foto y Javier Maté estaba solo. Y a mí me dio un poco de... no sé si vacancia por no hacer la cola. Y entonces me fui y me saqué la foto con Maté. Y a partir de aquel día fui muy de Maté, mucho más que de Maté.
Suena la llamada del balón y nuestros protagonistas habituales saltan a estos micrófonos para dedicar un rato a charlar de fútbol, pero no apaguen la radio si no son apasionados del deporte, del fútbol, porque en la dupla hablamos de fútbol, claro, pero hablamos sobre todo de la vida junto a Rafa Cabeleira. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Muy buenos días.
Y Galder Reguera. Galder, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo habéis llevado fin de semana sin fútbol? ¿Cómo ha sido lo vuestro?
Bueno, en realidad no ha sido del todo sin fútbol. Hemos tenido el clásico del fútbol femenino.
Es verdad.
Que ha acabado como el masculino, 0-4. hay que recordarlo porque hay gente que se olvida de estas cosas.
Sabía que había ganado, pero no sabía que había sido 0-4.
0-4.
Vale. No, hay que decirlo,
Y después me he entretenido también un poco pues, con el fútbol gallego. El Pontevedra está líder.
Bien.
El Depor ayer fue un desastre. Estoy a punto de llamar a Carretero para darle la extrema unción.
Debe estar acostado
hombre.
Todavía,
sí, sí,
Carretero.
Sí, yo creo que todavía no se ha levantado. Y con eso nos hemos ido entreteniendo.
¿Y tú con qué te has entretenido, Galder?
Bueno, ayer perdimos el derbi femenino 1-0 en la Noeta, luchando con 10 todo el partido, hicimos lo que pudimos.
Nunca llueve a gusto de todos.
No. Y nada, y dando paseos con gente buena y...
Vale, vale. Bueno, decía antes que en la dupla hablamos de fútbol, pero sobre todo hablamos de la vida y precisamente hoy queremos abordar un tema que lo hemos hablado, yo creo, colateralmente en otras reuniones de la dupla que hemos mantenido, pero que yo creo que sigue demasiado presente tanto en nuestro fútbol como en nuestras vidas. Hoy queremos hablar de la homofobia en el fútbol con motivo del estreno del documental The Last Tabú, El Último Tabú. La película se estrena en el Festival Thinking Football, organizada por la Fundación Athletic Club, y reúne a personalidades del mundo del balón para analizar el porqué de ese último tabú. Para ello, además de contar con Rafa y con Galder, hoy vamos a sumar a nuestra entrevista a Mal Fashanu, que es una de las voces de este documental, es periodista de la BBC y sobrina de Justin Fashanu, que es el primer futbolista que declaró abiertamente su homosexualidad. Tamal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de empezar contigo, Galder, ¿por qué es importante este documental?
Pues porque el fútbol tiene que ser para todos y desgraciadamente no lo es. Y es un documental que muestra cómo sigue habiendo gente que aparentemente lo tiene todo y juega en la élite y por dentro lleva una miseria y una lucha por no poder ser quien es, porque el contexto no se lo permite. Y sigue siendo un tabú. Yo es un tabú que no termino de entender absolutamente, me cuesta muchísimo comprenderlo. Y así como hemos conseguido más o menos erradicar otros, pues como por ejemplo el racismo, pues parece que la homofobia sigue estando presente. Y por un mundo mejor, pues tenemos que seguir luchando, y especialmente los clubes.
Porque, Amal, ¿qué ha cambiado? Si es que ha cambiado algo en el fútbol desde que tu tío Justin declaró abiertamente su homosexualidad hace casi 35 años.
Pues sí, creo que ha cambiado. Creo que no voy a ser del todo negativa y creo que ha cambiado, pero creo que a un ritmo bastante despacio, bastante lento. Creo que cuando viene el tema de salud mental hemos hecho avances, hay muchos atletas y muchos deportistas que han salido, han hablado. Cuando tiene que ver con el racismo estamos haciendo bastantes cosas, pero cuando tiene que ver con la homofobia en el fútbol parece ser que no avanza al mismo
paso. Al ritmo
paso.
De la sociedad.
Sí.
¿Y por qué crees que pasa esto?
Creo que es una combinación de cosas. Creo que no es una cosa sola que puedas decir, pues es por esto. Creo que es el atmosphere no está listo para alguien que quiera salir. Creo que en las gradas, en general, el atmosphere, por lo menos en el UK, no está listo para nada. Y creo que es un trabajo que tenemos que hacer, seguir hablando de ello y a ver si la situación cambia de aquí a unos 10 años, porque necesita un cambio.
Claro, porque muchas veces desde España, esto que Amal llama el atmosphere, ¿no? La atmósfera, supongo, sí, que es, tenemos la sensación de que en Inglaterra es algo muy parecido a una fiesta, ¿no? Se canta mucho, pero claro, los que no entendemos mucho inglés, seguramente nos perdemos lo que se canta, ¿no? Y lo que se canta igual no es tan...
No es tan festivo.
Tan festivo, tan admirable como nos parece, ¿verdad, Amal?
Exactamente, o sea, ellos cantan, por ejemplo, you know, algo que tiene referente al culo, no sé cómo decirlo así de manera polite, pero sí, tienen bastantes cánticos así bastante ofensivos y creo que es algo que, por ejemplo, ya se pasa de ser algo divertido a ser bastante ofensivo. Así que es algo que estamos intentando, por ejemplo, en el UK cambiar. Estamos intentando hablar con el gobierno para ver si pueden cambiar las leyes de cierta manera, pero es algo que va bastante lento.
Porque esto no se sanciona desde la FA, por ejemplo, desde la Federación.
Las sanciones no son nada, ¿cómo se dice?, llamativas, o no son nada que...
Bueno,
que
no
vayan
son
a cambiar,
importantes, exacto.
Sí. Entonces...
Ayer hablábamos de una... Estábamos Amal y yo hablando y desarrollando una teoría de por qué cuando hay insultos racistas se detiene todo y hay sanciones mucho más fuertes, y cuando hay insultos homófobos parece que no. Y pensamos como teoría que cuando son racistas los concretizamos en un jugador o en dos, mientras que cuando son homófobos parece que quedan en el aire, que están en el... no van aplicados, ¿no? Y probablemente alguno de los jugadores que esté jugando ahí en realidad los está sintiendo dentro.
Claro, aunque no sea el mencionado.
Sí, sí, claro.
Y decías tú una cosa, Galder, que decías los clubs pueden hacer más. Ahora te preguntaré a ti, pero Amal, los directivos, los representantes, el entorno de los futbolistas, ¿qué papel juega en esto?
Pues bastante grande, porque la verdad ellos son los que toman las decisiones, pero todos sabemos que en el fútbol hay mucho dinero, entonces el dinero, el poder, hay ciertas decisiones que no van a querer tomar, no se van a querer arriesgar, que lo ven ellos como un riesgo. Entonces,
pero por perder patrocinios y ese tipo de cosas.
Pues sí, por perder patrocinios, por no ser aceptados, por ser ridiculizados, pues es que hay muchas cosas que influyen. Entonces, no sé en qué momento va a cambiar. Yo llevo hablando del tema desde 2012, uh-huh. Sí, el 2012, y es que va a un ritmo muy, muy lento. No lo sé, no sé si en algún momento van a querer los directivos o los managers incluso decir, mira, enough is enough.
Ya. ¿Qué se puede hacer, Galdes, piensas tú, desde los clubs? Igual que se ha hecho, por ejemplo, para erradicar gradas violentas, o igual que se hace con los gritos que decíamos antes, con los gritos racistas, ¿desde los clubs qué se puede hacer?
Bueno, yo creo que el camino es doble. Por un lado la pedagogía y por otro lado las sanciones. La pedagogía es muy importante y los clubes lo que tienen que hacer es mostrarse como espacios en los que una persona que empieza a descubrir su homosexualidad o empieza a descubrir su sexualidad y piensa que puede ser homosexual no se sienta expulsada. Y esto es súper importante, fundamentalmente en clubes de cantera. Yo en el club suelo decir que el próximo Messi puede ser vasco y puede ser gay. No nos podemos permitir perder talento por una tontería como el odio, ¿no? Y ahí hay un trabajo que, bueno, desde luego el Athletic lo está haciendo desde hace años, que es intentar
un trabajo
mostrar
desde abajo.
Sí, fundamentalmente de cantera, porque es nuestro público es ese, el niño que viene o la niña que viene a categorías inferiores y descubre una entidad en la que tú tienes que mostrarte abierto a la identidad de este niño, ¿no? Y luego las federaciones tienen que ir con sanciones fortísimas. Y pedagogía, somos muy tímidos aquí. Sigue sin haber un movimiento real en España que intente erradicar la homofobia. Y hay una cosa que se dice en la peli que es muy interesante. Y es que en la película una de las teorías que se lanzan es que el público está mucho más preparado que los dirigentes. Yeah. Que son los dirigentes los que tienen miedo a este tipo de cosas. Y a mí, por ejemplo, hoy pues me congratula que junto con Amal en la sala va a estar Thomas Hitzesberger, que es uno de los jugadores que salió del armario en su momento cuando lo dejó, y el Athletic le nombró embajador del 125 aniversario. Y era un mensaje a los homófobos. Es decir, si eres homófobo, este no es tu club. Búscate otro.
Hablábamos de la importancia de las sanciones de las federaciones cuando en algún estadio se producen este tipo de acciones o de reacciones del público. Y yo creo que también es importante algo que, por ejemplo, ha empezado a hacer el Barcelona este año, que es responsabilizar a los propios grupos de animación o a los propios grupos que vierten este tipo de insultos del coste económico de esas sanciones. Yeah. Es que tú imagínate, cuando una federación sanciona un campo como el Camp Nou, si el que paga la multa es el Barça, en el fondo estás comprando esos comportamientos, los estás aceptando. En el momento que obligas a esos grupos ultras o de animación a hacerse responsable de lo que cantan, yo creo que es un paso pequeño.
Pero a lo mejor se lo piensan dos veces.
Igual se lo piensan dos veces, sí.
Claro, y decía una cosa también ahora Galder, la grada a lo mejor va por delante de los directivos, de las directivas de los clubes, claro, porque Amal, por ejemplo, deciden los que mandan en el mundo del fútbol organizar un mundial en Qatar, donde, por ejemplo, la homosexualidad está perseguida.
Sí. Sí, fue bastante difícil y fue bastante difícil de hablar de ello en Londres, y me acuerdo pues porque ¿qué vamos a hacer? Es que es un sitio donde está prohibido, donde tú no puedes ser quien eres, hay futbolistas que van a ir que claramente son gays, que no han salido, están nerviosos, con tensión, hablan a la fundación. Yo tengo una fundación que empecé en el 2020 que se llama The Justin Fashion New Foundation, y entonces pues a mí me llaman muchas veces y me preguntan, ¿sabes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué cómo se van a sentir? Creo que sentirse así mientras estás trabajando es algo ridículo.
Pero se llegó mal al extremo de que una reivindicación, por ejemplo, creo que fue la selección de Alemania, ¿no? Que quiso salir con un brazalete con la bandera LGTBI, incluso eso se echó para atrás porque les amenazaron.
Sí, sí.
Se amenazaron con tarjeta.
Claro.
Además, tarjeta amarilla según sales. Y ahí hubo una decisión. Pero luego había otros en Estados Unidos. Hubo un caso que es de un equipo que se retiró del campo. Es que al final hay que ser fuertes,
sí.
Y hay que mantenerse. Y sobre todo porque la gente está sufriendo. Esto en la película se ve y Amal lo sabe de primera mano porque hace ese acompañamiento a futbolistas que son gays. Sí. Y no se atreven a salir por miedo al contexto. Y eso al final deriva en enfermedad mental grave a veces. Y hay que cortarlo.
Claro, y hay consecuencias.
Que, fijaos que tenemos muy fresco la disputa del Mundial en Qatar, pero es que veníamos de uno en Rusia ya.
Sí, Rusia, donde están las situaciones exactamente.
No es mucho igual. Mejor la situación.
Y vamos hacia Arabia Saudí.
Claro.
Sí, 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 sí.
Y en el documental, Amal, se habla de ver al futbolista como un jugador y no como un ser humano con la camiseta de un equipo. ¿Tú crees que al final esa también es la consecuencia de alejar demasiado a los futbolistas de la realidad? De verlos como personas normales.
Pues sí, pero es que el problema es que también son héroes para muchos niños y para la gente, las generaciones creciendo y para mucha gente en general, esta gente son ídolos, entonces es muy difícil hacer eso. Entonces yo entiendo que es parte
bueno,
del juego.
Bueno, Amal, pero... ¿es difícil o no? Porque muchas veces hemos hablado de que mucha gente para hacer pública su condición sexual ha necesitado referentes, y hay mucha gente que se queja precisamente de que no ha tenido nunca referentes. Yo estoy hablando de gente de mi generación, cuando hablo con ellos me dicen es que nosotros no teníamos referentes ni en el mundo de la televisión ni en el mundo del cine. Ahora es verdad que en prácticamente todos los sectores te encuentras referentes. Hombre, pues para los niños que hubiera referentes de este tipo sería una ayuda.
Yo estoy de acuerdo, o sea, sería una ayuda y para la fundación sería increíble y para todo el mundo, pero el problema es que no se sienten cómodos en salir, no sé, yo me encantaría poder decir que mañana hay un jugador en la Premier, sí. Que, ¿sabes?, se sienta cómodo para ayudar a los demás, pero es que el problema es que no están preparados.
Es miedo al rechazo.
Sí, es miedo, es...
Pero al rechazo en general, Galder.
Sí, claro.
Yo, por eso digo que a mí me cuesta entenderlo, también, bueno... Amal es música, viene del mundo de la cultura, yo también, Rafa, tú, Ángels, sí. Al final pertenecemos a mundos donde la cuestión está hipernormalizada y el problema es por qué en el deporte de grupo y en especial el fútbol no ha sido así. Yo creo que es por miedos que a medida que vayan saliendo jugadores del armario se van a ir quitando. Pasó con Jakub Janko, que no pasó nada. Y al revés, recibió el apoyo. Ahora la cuestión es que vayan saliendo poco a poco, porque es importante, no es ya referente solamente el adulto, es tu compañero de equipo. O sea, si yo llego a la Liga Española y soy gay y hay un jugador gay que sabes que cuando ha salido del armario ha sido bienvenida a esa salida y no ha tenido un rechazo, sí. Pues para mí va a ser más amable. Pero insisto que yo creo que el problema está en los dirigentes.
Pero ojo, Galder, con el contexto también de los compañeros, porque acordaos cuando Iván Rakitic hizo aquellas famosas declaraciones diciendo que él no tenía nada contra los gays, pero que no los quería en su vestuario. Yo no recuerdo que ningún futbolista compañero suyo en el Barcelona en aquel momento, en la selección croata o en el Sevilla, saliesen un poco a mandarle la plana, ¿eh?
Bueno, probablemente lo darían en privado, porque ahí también los futbolistas tienen un código que es en público, si dicen unas cosas están todos en apoyo y luego dentro de los vestuarios se resquebrajan. La cuestión es que no fuera sancionado, porque tú imagínate que saliera un jugador diciendo que él no quiere compartir un vestuario con un negro.
Sí, sí, sí.
O sea, inmediatamente sería sancionado. La cuestión es por qué no cuando se hace una declaración homófoba.
Déjame un último minuto solo para preguntarle a Mal si en este sentido crees que el fútbol femenino lleva ventaja al masculino.
Bueno, estábamos hablando de ayer. O sea, creo que el femenino es al revés. O sea, claro. Es como que si juegas al fútbol y eres mujer, tienes que ser lesbiana. Así que estamos teniendo distintos problemas y es peculiar de mirarlo.
No sí, sé. Sí, sí. Pues Amal, muchísimas gracias por volver a traer. Es un tema, digo, que hemos hablado de manera colateral en esta sección en más de una ocasión, pero hemos cogido como excusa el estreno de tu documental, The Last Taboo, El Último Tabú, para volver a recordarlo y para tenerlo para y seguir hablando de ello. Amal, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego, chicos. Hasta la semana que viene.
Jefaza, hasta la semana que viene.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.